Bienvenidos a Esto con Nat No Pasaba, un podcast donde vamos a analizar lo que nos gusta con una perspectiva diferente. Le daremos prioridad al universo cinematográfico de Marvel porque creemos que hace falta esta mirada femenina en el mundo de los superhéroes. Este es el lugar en donde Scorsese puede convivir junto a Steve Rogers, porque si de algo somos fanáticas, es del cine en todas sus formas.
I say before all of you, I spoke the truth.
The truth does not matter. There is only the power of men.
You are risking my life so you can fight your enemy and save your pride.
I request a duel to the death.
I'm so sick of running as fast as I can. Wondering if I'd get there quick or if I was a man.
Hola a todos, ¿cómo andan? Acá estamos en un nuevo episodio de Esto con Nat No Pasaba. Acá les habla la China de arroba cinéfila.
Yo, Bárbara Miranda, Barbie de arroba cinetrola y arroba barbox con doble S como Starbucks en Twitter.
Euge Capilla, me encuentran en arroba Euge Capilla.
Hola, yo soy Cami Arostei y me encuentran en arroba que onda Hollywood, pues es mi otro alias.
A mí me pueden encontrar en Instagram como arroba Capitana Marvel o en Twitter Capitana con doble N.
Y esta vez nos vamos a correr un poco del mundo Marvel y vamos a hablar de una de las películas que creemos que puede llegar a ser una de las mejorcitas de este año, de este 2021, y que está en cartelera, pero está teniendo unos problemitas de publicidad y de taquilla que ya nos vamos a adentrar. Primero, les quiero preguntar para ustedes, mis compañeras, ¿cómo fue para ustedes la experiencia de ver esta película que es El Último Duelo o The Last Duel de Ridley Scott?
Para mí fue hermoso, la verdad que la pasé muy bien. Fui sin expectativas, la verdad es esa, y me sorprendió muchísimo. Como decías vos, Chini, para mí es una de las mejores pelis del año. Es una de las que yo personalmente disfruté más. No sé, era algo que no me esperaba el recurso que usaron, que ahora Dani lo va a explicar porque ya es muy capa en eso. Y aparte Dani se hizo el flequillo y le queda hermoso, lo quiero decir al aire. No, me pareció espectacular las actuaciones. Jodie Comer, yo la vengo bancando a este proyecto desde My Mad Fat Diary, siento que es mi hija básicamente, y la veo ahora tan grosa. Y la rompieron todos, la verdad que el elenco fue espectacular, las visuals. Hace un rato hablábamos con la Chini, a mí personalmente me pareció que no hubo tanta pantalla verde, o al menos no se notaba.
Es cierto.
Sí. Así que eso habla también un montón de la producción que tuvo la película. La verdad que nosotras creo que todas la vimos más de una vez. Para mí es excelente y lamento muchísimo que no haya tenido la publicidad que merecía.
Sí, que ya vamos a hablar de ese temita.
A mí me pasó, yo la pasé muy mal viéndola. O sea, la amé, pero la pasé horriblemente mal. O sea, literalmente al final, yo te dije, al lado, sí, yo estaba también sentada al lado, sí, de la China cuando lo vi, y dije, chicas, tengo palpitaciones.
Sí, y estábamos, sí, tipo nerviosas. Me acuerdo que tipo, viste cuando ya te movés en la butaca porque sí, sí, ya, sí, ¿no?
O sea, es una película, o sea, es hermosa, es fea también, porque te hace encontrarte con realidades que, si bien vos tenés en tu mente que pasaron en el pasado, digamos, en la época medieval, como cuenta esta película, no crees que sea tan actual. O sea, cuando, claro, te chocás con algunos diálogos que se repiten ahora en ciertas partes de la sociedad, dices, ah, estamos horriblemente mal.
Sí.
Y aparte, nada, los momentos, o sea, es una película tensa durante toda la trama. O sea, nunca te deja, o sea, si bien tenés momentos de relief, nunca te deja respirar. O sea, salís y es como, ¿qué mierda acabo de ver? O sea,
sí,
¿qué es
esto? Sí, es verdad. Es como que estás tenso toda la peli, es,
sí,
verdad.
Sí, es muy movilizante. Sí, yo creo, sí, que eso fue una de las cosas que, no sé, a mí me pasó de que muchas veces disfruté un montón de pelis, pero nunca de sentirla con todo el cuerpo. Y acá me pasó de que salí movilizada, de que tipo, no estuvo bueno.
Sí,
claro. No. Es como que sí, pero no.
No, a mí me pasó lo mismo, igual me encanta que pase eso.
Sí.
Creo que esa es la función del cine, como movilizarnos, dejarnos pensando, hacernos reflexionar. Y en ese sentido creo que la película, por nuestros testimonios, cumplió todos esos objetivos. Yo también fui con muy bajas expectativas. O sea, venía viendo todo el run de los festivales de cine, que había estado muy divididas las opiniones. No leí ni siquiera de qué se trataba, más allá de esta cuestión histórica de que realmente había sido el último duelo en la Francia del siglo XIV. Y más allá de eso, realmente no me metí en de qué se trataba. Entonces, verla por primera vez sin mucha información realmente me sorprendió muchísimo, la disfruté un montón. Creo que es la mejor forma de ir con la menor cantidad de información posible. Y bueno, justo recién la China me preguntaba qué onda la segunda vez. Y la segunda vez fue un poco más, como que se acentuaron todas las sensaciones de la primera.
Sí.
Sobre todo, vieron lo que me pasó con el primer episodio. Ahora vamos a hablar de la estructura de la peli y todo eso. Pero el primer episodio vieron que es un embole, básicamente. Sí, sí. Porque está
como el personaje. Exacto.
Exactamente.
Le mandamos un beso a Matt.
Besito a Matt, que lo queremos, que hizo un trabajo maravilloso. Mm. Pero justamente su personaje es básico, es parco, todo se rige por el honor, todo es como así muy exagerado. Bueno, y así es ese primer episodio. Hasta los planos están en función de eso, los diálogos. Hay un momento, chicas, que Adam Driver dice, bueno, vamos a comer. Y yo dije, no, ¿qué estoy viendo? pero bueno, creo que está re bien puesto en función a eso, justamente.
Sí, sí, es increíble eso. Y no sé, yo también la volví a ver y llevé a mis suegros y a mi novio a verla en esta segunda oportunidad. Y me acuerdo que después salieron un montón de como de intercambios que decían, pero esta parte quizás la podrían haber cortado, por ejemplo. Viste que eso sí, es larga la película. Sí. Mm. Es larga y se siente que es larga, pero no en el mal sentido, sino que, o sea, está todo en, o sea, todo está para la trama.
Sí, para mí no le sobró nada.
No le sobra nada. Y cuando, bueno, es que ahí fue el tema. Cuando me dijo, podrían haber cortado una parte que es, bueno, obviamente, chicos, esto es con spoilers. Es la parte en la que él vuelve a la guerra, a la guerra escocesa. Ajá. Y después vuelve, que es una partecita muy chiquita que como que no hace mucho, pero sí cobra sentido cuando te muestran el punto de vista de ella.
Exacto. Claro.
Que ahí cobra mucho sentido porque es cuando vuelve que él le clava el visto, básicamente, porque tiene escote.
Le clava el visto.
Y ahí está la parte más importante, porque Matt Damon siempre te cuenta como que es el mejor esposo, el mejor héroe, el mejor todo. Y cuando ella te cuenta cómo era estar casada con él, te encontrás con otro personaje.
Totalmente. Uy, era un bajón.
Sí.
Primero vamos a contar un poquitín de la trama para el que no la vio. El que no nos sigue, la verdad, ¿cómo es que no la vio? Porque la verdad que estábamos insoportables a nivel
nos
de que
pusimos la campaña encima.
Nos estaban por poner una orden de restricción, básicamente. ¿Alguien quiere contar un poquito de qué va la trama?
Sí, básicamente es una acusación de violación, esto que decíamos en la Francia medieval, que está contada desde el punto de vista, desde tres perspectivas distintas, desde la que acusa a un escudero que es el mejor amigo, o era el mejor amigo, mejor dicho, de su esposo. Entonces está contada desde la perspectiva de ellos tres. El esposo, el ex amigo y la víctima. Entonces, ¿qué pasa? Arrancamos. Acá usa Ridley Scott, para mí, muy inteligentemente, usa un recurso que se le llama el efecto Rashomon, por una película de 1950 de Akira Kurosawa que tenía una trama muy parecida. Entonces, bueno, ya quedó como que cada vez que algo está contado desde tres perspectivas o desde varias perspectivas distintas, se le llama así. Bueno, la cuestión es que acá la primera es la del esposo de ella, justamente. Primero vemos la acusación. Primero vemos el duelo, el último duelo.
Eso arranca con un pequeño avance de lo que vamos a ver al final, que
igual,
es el duelo.
No sé ustedes, pero yo ni siquiera sabía que se trataba de una acusación. O sea, no había
yo
leído
tenía
ni
idea nada. Yo tampoco. O sea, yo sabía que era medieval y con eso ya estoy, hasta porque ahí. A mí me encantan las del género medieval. Entonces es como que iba
y,
a ir.
Perdón, y Ridley Scott tiene sobrada experiencia dirigiendo este género y lo amamos por eso. Y bueno, y a pesar de su irregular carrera, lo bancamos muchísimo.
Por las dudas que no sepan, es el grosso detrás del Gladiador, por ejemplo.
Exactamente. Y bueno, y también ha dirigido cosas de otros géneros como ciencia ficción, que tiene Blade Runner, que es una cosa, un clásico, inmortal, Alien, exactamente. Después algo así más moderno, dirigió Thelma y Lewis. O sea, el tipo, lo que pasa es que tiene una carrera que realmente es puro altibajo. Entonces tiene muchos detractores. Claro, como que te dicen, uy, con Ridley Scott nunca sabes qué esperarte. Pero acá lo van a...
Pero bueno, igual es admirable que el tipo pueda ir de un género al otro así.
Totalmente.
Y que tiene 83 años.
Claro, o sea, se mandó este película.
Y no solo este, sino que tiene en carrera la de Gucci, que ya vamos a hablar más adelante, pero...
Yo esa edad ya estoy en dos jubilada.
Ya hace rato.
Y pensemos que las grabó en pandemia.
Claro. Leyendo un librito en casa, tapadita. Y este tipo se mandó tremenda peli, ahora viene otra, va a salir Gladiador 2. No lo para nada.
Y perdón, esto, nada con un cañón, pero se habla mucho de Clint Eastwood, pero se habla poco de que Ridley Scott hizo esto, que también es una proeza a sus casi 84 años, que está por cumplir ahora, filmar dos películas. Aparte,
en pandemia.
Exacto.
Y además no quiero desmerecer otras películas, pero en esta particular, la de Last Duel, hay mucho trabajo de dirección, tipo exageradamente mucho trabajo de dirección.
Sí, porque, bueno, justamente lo que decía Annie, de usar este recurso, hay un trabajo de dirección, justamente, perdón lo repetitivo, que es muy, muy fino, porque que es lo que a mí más me gustó de la película. Sí, sí. Que en cada acto, en cada perspectiva de cada uno de los personajes, cambia una mirada, cambia un plano, cambia una palabra, y es otra cosa completamente distinta. Entonces tenés que hilar muy fino. Es muy delicado el trabajo, sí. Y es un laburazo para él,
sí,
como director.
Sí, y además tienen que haber filmado las mismas escenas de distintos ángulos.
Exacto.
Con distintas caras, con distintas actuaciones. Es realmente un trabajo de dirección admirable.
Y también admirable por parte de los actores, porque sí, no es fácil. Lo que hicieron los tres está... Sí. Tenemos a Joy Comer, a Matt Damon, acá tenemos a Cammy.
Driver.
Tenemos a Cammy acá para defender a Matt Damon.
No, a
Ben Affleck.
A Ben Affleck
rubio.
Igual para. O sea, ¿podemos decir algo? Yo todo bien con Ben Affleck, pero me gusta porque está con J-Lo, chicas, hasta ahí.
Es que Ben Affleck está rubio. Si alguien no ve la peli, tienen que ir preparados para eso.
Y tiene una escena re polémica al final, que bueno. Sí.
Igual convengamos que Ben Affleck para mí está muy bien en el papel que le toca.
A mí me encanta.
Sí. Muy bien, porque es el típico rey, es duque, pero es el típico duque de ese momento, que tipo eran totalmente artificiales, como que no les importaba nada más que
tengo
tomar
poder
vino
y
tener sexo, básicamente.
Bueno, a mí igual no me gusta como actor, o sea, no es un actor que diga, uff, quiero ver su nuevo trabajo.
A mí me pasa igual, Matt Damon me encanta, pero en Affleck mucho no, y estoy de acuerdo, en la China es mucho mejor director.
Pero es verdad también que lo que hizo en esta película, o sea, no es la actuación que se destaca, pero está perfecto donde, o sea, con lo que hizo. Sí. Es como básico y muy bien como metido en el, en el momento.
Aparte,
que
distinto a sus otras actuaciones.
Sí, totalmente. Aparte se traslada esto que decías vos, Cami, hace un rato, de esta historia en el mundo moderno. O sea, como que tenés al personaje, al cómplice poderoso, este que banca esto. Y después, bueno, en realidad lo importante son Matt Damon, Jodie Comer y Adam Driver, que también está increíble como el acusado.
Es increíble.
Es espectacular lo que hace. Y cada uno de ellos le da un matiz a las historias de estos personajes, que eso se transmite en una mirada, en un gestito, en una interpretación distinta de exactamente lo mismo. Porque hay una parte que me encanta, que no es que cambió. Hay partes que cambian, como que desde la perspectiva de cada uno cambian. Pero hay otra que no es que cambie, es exactamente igual, pero vista desde dos lados distintos, se interpreta como otra cosa.
Es cuando baila, decís.
Cuando baila y lo mira.
Es impresionante. Sí.
Es increíble. Ay, sí. O sea, ella en realidad la está mirando, pero como diciendo, y a veces tenés que ser generoso y hablar bien para que esté todo bien.
Y sonreír por más que no lo sientas.
Claro. Y aparte me parece una locura cómo, bueno, vamos a spoilear, ya lo dijimos, cómo él toma ese momento al personaje de Adam Driver para decir como, bueno, le gusto, tipo, ya está todo justificado lo que hace después. Es como, no, para un poco.
No, y lo que decíamos con la China hace un rato, de que Adam Driver muere, sorry chicos, spoilerazo, muere pensando que él tenía razón.
Eso,
o sea,
creo que ahí está, para mí está una de las cosas más valorables de la película, en el sentido de decir, es increíble, pero el ego y la vanidad del hombre los cega a tal nivel que mueren con su verdad y no, ni siquiera registran que puede haber otra realidad que la que ellos ven.
Porque él está diciendo, bueno, estoy mintiendo, estoy diciendo que yo no hice nada, pero es mentira. No. Él defiende.
Por Dios y por su alma y todo a muerte. O sea, acá es literalmente a muerte.
Literalmente a muerte.
Que él no hizo nada.
Sí.
Y en ese sentido, ahí, en ese final, me parece fantástico todo, o sea, no podría haber terminado de otra forma, por más que te basas en hechos reales, todo lo que quieras, por ahí se toma una licencia artística y hace otro final. Pero
todo puede pasar,
pero me parece fantástico como la reacción del público, la reacción de la gente. Sí, a los cinco minutos antes de que termine el duelo, pidiendo, o sea, gritando que lo maten a Matt Damon, al esposo de la víctima, pidiendo que lo maten. Ahora, 5 minutos después, vitoreándolo como si fuera el ídolo más grande de todos los tiempos.
Y lo aplauden a él y ella va atrás.
Y el plano final de ella es fantástico.
Sí,
porque al mismo tiempo también muestran que siempre ella está en segundo plano. Sí. El duelo es sobre el ego de dos hombres. No pasa nada con la víctima. Y
ella,
lo que
de hecho,
le
dice, cuando él le dice, puse en riesgo mi vida por lo que vos dijiste. No, pusiste en riesgo mi vida para pelear vos con tu enemigo y demostrar que sos mejor.
Exacto. Y eso es algo que, Bueno, hay algunos diálogos que quizás son muy transparentes, como que por ahí no hacía falta ni que eso se diga porque ya estaba sobreentendido. Pero bueno, y eso es algo que muchos le criticaron como diciendo, oh, no, la película es cero sutil, qué sé yo. Bueno, la sutileza está en otro lado. Claro. Ya cuando llegás al tercer episodio, claramente ya no hay sutilezas.
No, ya sabemos, o sea, lo que pasa.
Claro, sí. Las sutilezas están en los primeros dos episodios. Y eso fue lo que a mí me fascinó. Como vos decías, Euge, ella es una protagonista pasiva de su propia historia. O sea, ni siquiera cuando vas no sabiendo de qué se trata, ni siquiera te enterás hasta que cuentan la historia de ella, de que efectivamente se trata de la acusación de violación.
Sí, claro. Sí. Es que la película se convierte en un peliculón en el tercer acto.
Claro.
Antes es una película que está muy bien, pero es el tercer acto en el que hace que esta película sea tan grandiosa.
Sí, te hiela la sangre también cuando es el juicio, digamos. Lo que decía Cami antes, los diálogos que son tan al día de hoy, que decís la puta madre de todo el tiempo que ha pasado y que hasta el día de hoy la gente tenga que luchar de la misma forma.
Es una locura. El
diálogo, cuando el tipo dice, si hay violación no puede haber embarazo. ¡Ay, Dios!
No, yo pensé que
me desmayaba en el cine.
Lo peor, chicas, o sea, si lo pensamos en el contexto de la época, es una barbaridad, pero lo entendés porque, bueno.
Obvio.
Pero hoy en día...
Sí, tenés senadores que te dicen lo mismo. Exacto. En el Congreso, o sea, sí.
No, es una locura.
Senadores que nos comparan con perritas pariendo.
Claro. No. Y la verdad que no todas las películas o las series toman las escenas, me refiero a la escena de violación, que obviamente es algo muy fuerte y super triggering para un montón de personas, y está muy bien hecha. La verdad que la actuación de Jodie en esa escena te hiela la sangre y... No, me pareció que no mostraron tanto, pero al mismo tiempo con lo poco que mostraron...
Es un primer plano a su cara y ya no necesitas nada más.
Y te queda la piel de gallina, la verdad que...
Sí, se te caen las lágrimas. A mí me caían las lágrimas y las dos veces que lo vi me pasó lo mismo. Y me pasó que en la segunda vez lloré más en la parte en que ella está con el bebé.
Sí.
Y dice, si yo hubiese sabido, Claro, no decía nada con tal de quedarme con el bebé. Esa parte me pareció... Sí. Tremenda.
Hacía lo mismo que hicieron las que vinieron antes que... Exacto. Yo, básicamente.
No, y también el hecho de que estaba sola, o sea, sola, hablando y diciendo su verdad, solísima, porque ni la amiga la apoyaba.
Ni la amiga, ni la suegra, nadie.
Bueno, pero la suegra, capaz lo entendés porque, bueno, es más grande, qué sé yo.
Sí, y además había habido un diálogo que me gustó, ese paralelismo también que ella había tenido con su propio hijo, que le había dicho, no hay bien y mal, vos tenés que jugar con las reglas del juego.
Solo hay hombres poderosos, creo que dice, algo así.
Y eso se lo dice al hijo y después se lo vuelve a decir a la nuera, como, che, vos, no me importa lo que está viendo, me importa que vos te sea, ¿quién te crees que sos? Le dice más o menos. Vos tenés que jugar con las reglas del juego. Y ahí ves como esa mentalidad, decís, bueno, una señora grande sobrevivió de esta manera, pobre, ¿no? Es una víctima más. Pero lo de la amiga, a mí me destruyó.
¿Por qué tan garca?
Me destruyó.
No, y también creo que le da valor a eso de que por decir que te gusta a alguien, es como que ya abrís la puerta a que te pueda violar.
Por lo contrario, dijo.
Es guapo.
Claro, es fachero, pero me remolesta su forma de ser. Exacto. Y aparte mi esposo no confía en él.
Ok, te violaré.
Sí.
No funciona así. No, es muy feo eso y la verdad que lamentablemente encontrás paralelismos al día de hoy y es una locura.
Totalmente.
Sí, todos esos discursos los puedes encontrar en Twitter. Creo que eso es lo que más lo que más pega.
Sí. Y creo que hay algo muy, muy lindo que es, bueno, que como decía Ani, el final no podía ser de otra manera, tenía que terminar así, si no era como un montón. Pero ya cumple el objetivo cuando te cuentan qué es lo que le iba a pasar a ella si perdía, porque ya te lo imaginás y ya te destruye.
Porque además,
o sea, no necesitas verlo.
O sea, empieza ella en la pira.
Claro.
Tiene el fueguito ahí al lado, está encadenada, o sea, ya está todo preparado para hacerla arder.
Sí.
O sea, el tipo se desangraba y o perdía de la manera que sea, que estuvo a punto un montón de veces.
Claro.
Y ella, chao, no la contaba.
Es que por eso creo que te pone tan nervioso el final, porque es como, va a terminar, porque en realidad los dos finales eran finales de mierda,
absolutamente.
A la piba nunca le iban a reconocer ni iba a tener justicia, la justicia que buscaba, porque en realidad que haya muerto el tipo está bien, es justicia, pero ¿hasta qué punto? Porque en realidad sigue siendo la loca que, o sea, salió a decir algo que no tendría que haber dicho.
Sí, y además es porque el otro tuvo... A ver, toda la película te dejan en claro que él es mejor en batalla.
Sí.
Toda la película te lo dejan en claro, pero es como que todo dependía de la decisión de Dios.
Sí, y además, ¿qué pasaba si morían los dos?
Claro.
Upa, no, es que si moría el marido, moría ella también.
Claro, moría igual, de todas las maneras posibles, salvo que justo matemos no muera.
Sí, y algo interesante también es que no sé si les pasó a ustedes, pero A mí me pasó que hasta, o sea, está tan bien construida la película que hasta llegué a dudar de ella. O sea,
sí,
no, no de, la que, no de la que había sido abusada, sino del hecho de, bueno, pero capaz detrás en realidad a ella le gusta.
Pero lo disfrutó,
él,
tipo, claro, pensabas, bueno, claro, pero lo disfrutó.
O sea, la primera.
Sí, sí, un engañito.
La primera vez, o sea, la primera parte de la de Matt Damon, cuando ella le cuenta, dije, ah, bueno, ¿qué hay detrás? Capaz cuando él se fue a la guerra, tipo, no sé, se enamoraron, qué sé yo, o sea.
Está todo planteado para llevarte a ese, claro, lugar. Pero bueno, sí creo que está en cada uno cómo lo interpreta. Por eso me parece que está buena la película, porque no te dice las cosas, te las muestra y te deja a vos salir de interpretación hasta, bueno, como decíamos, hasta el final, que es muy transparente.
Sí.
Ya de por sí la plaquita que inicia el relato de ella, cuando dice la verdad, según Marguerite de Caroux, se desvanece todo lo demás y queda la verdad.
Claro.
Sí. Ay, sí, esa parte es hermosa.
Es hermosa. Hay una parte fundamental en el segundo acto, que es el de Adam Driver, que es que antes te muestran que para llevarte una mujer en la cama la tenías que perseguir.
Sí.
Mal. Entonces hace lo mismo. Entonces vos sentís que está dentro del juego y que ella en realidad quiere, claro, también, pero como es una señora casada, tiene que hacerse un poco la que no.
Sí, como que hay un coqueteo entre los dos. Exacto. Que al final no está.
Es que ahí te das cuenta, o sea, las miradas de Jodie Comer cambian totalmente de la primera parte y en la última. O sea, es como que la amiga en la última tiene miedo. O sea,
no, y la cantidad de gritos que... Sí, sí. La cantidad de por favor.
No, pero o sea, la expresión en los ojos de Jodie Comer, bueno, te das cuenta lo actriz increíble que es, porque en el primer acto con Matt la ves como hasta contenta que se va a casar, todo, y le ves los ojos tristes en el último acto. Sí, chicas, sí. Es una actriz increíble porque a la verdad que con la mirada te dice todo.
Sí, transmite con gestitos como muy austeros. Sí.
Que también para mí es súper destacable, además de la actuación de ellos, como decíamos antes, del director. El libro no está hecho en tres actos, no, como la peli. Entonces ahí todavía un laburo más grosso de dirección, de guión.
Sí,
es
sí.
increíble. Bueno. Y creo que eso hace que nos dé más bronca que la peli no haya tenido
eso.
La
promo
que necesitaba. Yo no vi un póster en toda la ciudad.
No, recién ayer, o sea, estamos hablando a 2 semanas de estrenada la película, vi una promoción en el subte, que dije, ah, bueno, se acordaron un toque tarde.
Sí, porque le debe quedar una semana, dos.
Que incluso tampoco es que nuestros pesos argentinos le sumen mucho a la recaudación total en taquilla, pero para mí esto tiene que ver con que es una película de Fox, o de la vieja Fox, mejor dicho, que ahora es 20th Century Studios. Entonces, hay todo un tema ahí con cómo está manejando Disney la promoción de esas películas que le quedaron como en el tintero.
Claro. Claro. Bueno, pero pensemos que también Free Guy fue parte de esa productora, y Free Guy sí tuvo mucha publicidad.
Sí, es otro tipo de película, claramente.
Sí. O sea. Y además tuvo, me parece, a Ryan Reynolds, que es una gran figura, una gran estrella, como productor. Entonces, él poniéndose toda la campaña al hombro, moviendo hilos.
Sí.
Acá Ridley Scott está harto. O sea, ya está, hice mi película, está buenísimo.
No, igual, sin desmerecer a los actores que recién empiezan, esta película tiene un gran elenco, ¿no?
Sí,
¿no?
Grandísimo elenco, sí.
Sin embargo, es como decía Cami, me parece, al principio, vos lo ves, a Matt Damon con ese color de pelo, a Ben Affleck con ese color de pelo, a Matt Damon con ese corte. Es un elenco llamativo, por ahí solo Jodie Comer es la que te da dama antigua, pero todos los demás, viste, como que decís, ¿qué onda?
¿Qué pasó?
Está todo reamericanizado, ¿no? Como que te da esa sensación. Entonces me parece que eso le jugó también un poco en
absolutamente contra, lo de americanizado, porque que yo le decía a las chicas en el cine, me chocaba de que estuvieran en Francia, en una de todo
Francia. No había, sucede, sí.
No podías poner a un actor secundario hablando en francés con una tonadita francesa, se llaman, hasta sus nombres son franceses, claro, y nunca existió el idioma de Francia.
Hay una canción en una parte que está en francés,
en la batalla,
que es lo único.
Sí, chicos, batalla, poneme aunque sea al panadero que está en la calle diciendo algo, baguette.
Y además, aunque a mí me duele un poco porque es un género que amo, no es un género muy taquillero.
El
drama medieval.
Ay, me pone triste porque es
más que nada para a mí también me gusta mucho, pero más que nada para el público nuevo. O sea, yo cuando fui a verlo estaba lleno de gente grande, porque claro, a ellos sí les encanta, les encanta Ridley Scott, les encanta Ben Affleck, Matt Damon, la gente, los millennials, por así decir, y centennial, ya mucho con este tema de medieval, es tipo un bodrio.
Es un tema súper actual. Yo creo que si vos la vendés como la tendrías que haber vendido, porque nadie sabía que se trataba de una historia tan moderna, tenés a toda la gente de, no sé, 20, 30 yendo a ver la película.
Claro,
o sea,
sí. Sí. Sí, y también hablar un poco, o sea, Jodie Comer hoy es creo que una de las actrices más grandes que tiene de su generación y como que está justo en la cresta de la ola, porque también tuvo Free Guy, o sea, pensemos que tuvo dos de las películas más taquilleras. Sí, Killing Eve,
que, bueno, pese a que sea serie, la rompe.
She's so hot right now, como diría Mugato.
Re. Sí. Y bueno, yo algo que dije en mis redes y que me gustaría comentar un poco acá es que al no tener publicidad esta película y al estar como tan tapada, creo que cobra otro valor nuestro lugar como periodistas o comunicadores de cine. Que muchas veces, bueno, siempre tenemos la oportunidad y el privilegio de ver las pelis antes. Y quizás, no sé, si viste o no nuestra reseña de Dune, la vas a ver igual porque está Timothy, está Zendaya, porque está toda la ciudad empapelada con Dune. Pero quizás en este tipo de películas que decís, che, estoy medio flojo este mes, ¿en qué película voy a ver al cine? Sí. Necesitas escuchar a los que a vos te gusta escuchar o leer, que hablen y ver si te gusta o no, si la vas a ver o no. Entonces, nada, me pareció que fue la primera vez que como que me puse en ese lugar de decir, tenemos totalmente. Voz, tenemos un valor lindo para el cine y para hacer que una película cobre un poco más de importancia.
Totalmente, y es como decíamos antes, o sea, uno siente que está, bueno, cuántos pesos le estoy aportando a la taquilla mundial de la película, pero no tiene que ver con eso, sino con que justamente más gente vaya a vivir la experiencia del cine, porque encima esta película, por suerte, no está disponible en streaming, solo se puede ver en cine. Y hay una cuestión con la experiencia del cine que realmente es tan movilizadora que lo sentís a tu alrededor. O sea, experimentás las reacciones de todos los demás. Es realmente una cuestión colectiva. Sí. Y la gente te dice, ay, la fui a ver gracias a tus recomendaciones, qué sé yo. Y es muy gratificante además eso.
Sí.
Porque vos sabés que, nada, tenés una responsabilidad ahí y que estás dándole a la gente, no sé, la oportunidad de ver algo que por ahí no ni se enteraban. Se enteraban porque no la promocionaban.
Eso, y para mí es más eso. O sea, yo ya sé que no le estoy aportando nada en cuanto a números a la película, pero sí que otra gente pueda vivir lo que viví yo. Que al fin y al cabo eso es lo que más me interesa. O sea, poder transmitirte... Que vayas a disfrutar esto. O sea,
sí, aparte
porque
la temática.
Es una experiencia.
O sea, es como generar que alguien vaya a ver una película que vale la pena ver. O sea, no es que, no sé, vas a generar debate en grupos de amigas, vas a generar debates en familias de una chica de 20 con sus viejos de 50 o 60. O sea, vas a generar debate.
Sí. Y es una película que es para cine. O sea, es una película que tuvo $100 millones de presupuesto. Sí. O sea,
porque más allá de todo el relato y de todo el discurso y de lo importante de las perspectivas y las dinámicas de poder y qué sé yo, hay una cuestión también espectacular de... esto, de espectáculo audiovisual, o sea, el tipo poniéndote el duelo es realmente brutal.
Sí.
O sea, las escenas que son así de película de época, de película medieval, están increíbles. Y hay un cuidado incluso en como en los props, en la ropa, en el vestuario, en cosas, en ambientación de época. Hay como cositas, pequeños detalles que a veces el género medieval tiene esto que decía Euge, que está totalmente americanizado y que vos, no sé... Yo Corazón Valiente, por ejemplo, la vi cuando era muy chiquita y la veo de grande y escucho el acento de Mel Gibson y me quiero pegar un temor.
Aparte de todos los errores históricos que tiene esa película.
Además, pero ese tipo de cosas que el género justamente está como muy bastardeado hoy en día y acá realmente están bien hechas.
Muy, sí. Y que además no tenemos, lamentablemente no tenemos este tipo de películas muy seguido.
Es cierto.
Yo me puse a recordar y digo, ¿cuándo fue que vi una batalla tan espectacular? Y creo que la última que vi fue Gladiador.
Troya, no sé.
Para mí así tan espectacular que uno contra uno fue Gladiador y ahora esta, como que no tenemos mucho de esto.
Sí, y tampoco tenemos mucho de R-rating, que hay que también valorar eso, o sea, como la posibilidad de, al funcionar por fuera de una franquicia, de esto siempre lo decimos, de un universo compartido, qué sé yo, la posibilidad de explorar, bueno, temas mucho más fuertes, escenas mucho más explícitas y cosas que te generan, que te mueven en el cine. Sí. Y que no lo podés hacer si estás laburando bajo el sello Disney.
Por ejemplo. Exacto.
Por eso es tan importante que todo lo que es la división de Fox siga funcionando independientemente de alguna manera.
Y también que es una película muy original, más allá de estar basada en el libro, que no sé si dijimos bien, que está basada en un libro de Eric Jagger, que lo publicó en, no sé si en 2005 o 2006. 2004. Por ahí. Del siglo XIV, que relata este gran duelo judicial que fue el último que se dio en la Francia del siglo XIV.
Pero es una novela cortita, o sea que hay todo un laburo atrás.
Por eso, es original porque la historia en sí está como media sacada de la galera para la película. Sí. Y hablando del guión, tenemos que decir dos cosas. Una, que Matt Damon y Ben Affleck fueron partes, fueron guionistas, además de productores. Y esto ya, si vos sabés un poco, te tiene que dar un visto bueno, porque ellos ya ganaron un Oscar en 1998 con el guión de Good Will Hunting, que también actúan los dos. Pero creo que lo más destacable del guión es que hay una mujer, que estamos hablando mucho de hombre, y es una película que es muy feminista, muy de la era Me Too, que se llama Nicole Holofcener, y es una grosa la mina. Ya tuvo una nominación al Oscar por Can You Ever Forgive Me, que no sé si tienen la peli de Melissa McCartney. Estuvo nominado al guión en 2019, y también es una peli muy linda, que es una rom-com de Enough Said.
Sí, Enough Said. Con Julia,
Louis Dreyfus y Jane Gandolfini, que es como una rom-com adulta. Y es muy interesante porque la película tiene una gran female gaze. O sea, la parte de Jodie Comer, que es la más importante, tiene una mirada femenina muy fuerte, y creo que si hubiesen sido solo varones, no se hubiese podido lograr
más
esto.
Que vos, o sea, si sabes de qué se trata y decís, che, un director de 80 y pico de años, ¿cómo va a tratar un tema así? Sin embargo, bueno, se renota, como vos dijiste, China, el female gaze, no solo en el discurso, sino en detalles, como por ejemplo, en el episodio de ella, las conversaciones que tienes con la criada sobre, de repente, los vestidos que usa la reina de Francia. Eso. Bueno, esas cosas.
Igual, y aparte es algo re interesante, yo hoy estuve toda la mañana fumándome entrevistas de todo esto. Y Nicole decía, fue lo más difícil para mí porque hay muy poco archivo y se cuenta muy poco de Marguerite, que es el personaje que suele comer, en el libro, y en archivos así históricos no hay.
Claro.
Hay muy poco, o sea, hay de batallas, hay de las banquetes, hay de esto, lo otro, pero no hay de cómo era.
Imagínate la cantidad de veces incontables que esto pasó en la historia, y se unió al traspapelado.
Y la mujer está totalmente invisibilizada en este tipo de relatos.
Claro, entonces ahí como que me hizo pensar tuviste que construir cómo era una mujer en esa época, pero también con los guiños de la mujer moderna, porque, o sea, ahí también el choque de la película contando algo moderno que con algo viejo, digamos. Sí. O sea, porque estos comentarios, yo no sé si una mujer en el siglo XIV hacía estos comentarios de, ay, no sé, me pongo tal vestido, me pongo lo otro. O sea, capaz sí, seguro que sí, no sé, pero capaz no.
Claro.
Y hiciste a la mujer moderna en ese sentido.
Bueno, y yo en ese sentido pienso también que justamente la experiencia de Ridley Scott le jugó muy a favor a la película, porque de repente me parece que si lo hubiera hecho un director o una directora menos experimentado, hay cosas que hubieran sido mucho más burdas por ahí, mucho más obvias. Y siento que la experiencia de Ridley Scott justamente le jugó muy a favor en utilizar todo el lenguaje audiovisual para contar ciertas cosas.
Sí. Y bueno, yo muchas veces pienso que en el archivo histórico solamente tenemos esto, las batallas, quién fue tal guerrero, tal otro, pero nunca tenemos la parte más hogareña de la época o del siglo. Y para mí por eso es tan importante siempre los libros, como por ejemplo, bueno, no estamos yendo más adelante, pero por ejemplo, Mujercitas.
Claro, sí.
Porque es una película y un libro que te cuenta cómo vivían las mujeres en la época en la que los hombres iban a la guerra. Sí. O sea, cuando ellas se hacían cargo de la casa, ¿no? ¿Qué les gustaba? ¿Cuáles eran sus pasiones? Y creo que ahí los libros tendrían que ser parte del archivo histórico.
Sí.
Porque es la parte más humana de la gente en esa época.
Sin embargo, fíjate a Louisa May Alcott también lo que le costó como mujer escribir este libro y que se edite y que ni siquiera respetaron su visión. Bueno, entonces hay un montón de cosas que...
Lo mismo con Jane Austen. Bueno, tenemos varias
autoras. Ya vamos a charlar en futuros episodios.
Por supuesto. Que sí, ya van a venir. Y otra cosa que, bueno, que le había comentado a Euge, y no sé qué piensan ustedes, que me parece algo lindo como para ir cerrando, es que me llamó mucho la atención esto de usar las perspectivas, porque muchas veces creo que pueden haber cosas de nuestros recuerdos o nuestra memoria que alguien las tiene de una manera distinta a la que las tenemos nosotros.
Sí, eso es una locura. Eso me choqueó muchísimo. O sea, es como, ¿cómo puede ser que un mensaje no llegue de la misma forma que lo estás mandando vos? O sea, es básico. O sea, yo lo estudié en la facultad. O sea, es receptor, emisor, toda la cosa esa que vimos de todos lados.
Sí.
Bueno, no, o sea, y lo ves acá plasmado en una situación súper extrema.
Claro, es que en el medio está la decodificación. Claro. Entonces ahí es donde se crea todo este teléfono descompuesto, justamente.
Sí. Es que es una locura. Vos te pensás, bueno, no sé, no estoy más el día de mañana y hay gente que va a hablar de mí, de lo que recuerda de mí. Y esas cosas que yo nunca me enteré.
Claro.
Claro. Porque alguien tuvo una visión mía o le generó un recuerdo que yo nunca lo tuve, ni siquiera lo tengo en mi mente.
Es muy loco eso.
Y está también plasmado en la película.
creo que para ir terminando, yo quiero decir, lo voy a dejar acá, va a quedar guardado por Ever and Ever, que Jodie Comer tiene que estar nominada al Oscar.
Sí, sí. Estamos todas de acuerdo.
Y como el guión también.
Creería que el guión también, y creería que por cómo viene la mano, la película también. Faltan estrenos, pero no sé si tantos como para, o sea, pensemos que casi siempre hay 8 o 10 películas nominadas.
Tu amiga House of Gucci.
Claro. ¿Qué puede llegar a bajarle en ese sentido?
Bueno, sí. Yo la otra vez creo que le dije a Anita que yo todavía sigo creyendo un poquito en los premios. Un poquito. Es como que hay un 10% que todavía creo. Y esa va a ser mi final.
O sea, también quiero decir, chicos, yo también quiero seguir creyendo en los premios.
Igual me encanta porque, perdón, todas van a votar en el pro de con el corazón. Eso está clarísimo.
Sí, yo siempre voto con el corazón. Después pierdo siempre, pero no importa.
Sí, aparte, sorry, voy a tirar mi momento fan. Tengo cariño a esta película, chicos, porque hicieron el debut en Venecia J-Lo y Ben Affleck. Así que, besis.
Claro.
Nada más. O sea, yo la fui a ver por eso, nada más.
¿Es tu peli?
No vi Gucci todavía, pero la verdad que vi el tráiler, algo que no suelo hacer, no suelo ver los trailers. No me pareció muy algo tan majestuoso como para que esté nominado al Oscar, sinceramente, pero bueno, ya veremos, me puedo dar una súper sorpresa.
No la juzguemos antes de darla, por favor, se los pido.
Para la gente que de Last Duel no la llevó en el cine, ¿a dónde va esta película?
Para mí va a ir a Star, porque
va a estar
Free Guy.
Star Plus, ¿no?
Y sí, mira, sí. Free Guy se estrenó cuando fue en agosto y llega a Star Plus el 3 de noviembre.
Así que irá para fin
así
de año más o menos.
Así que Last Duel o a más Star el Plus. Año que viene, quizás, en enero, febrero.
Así que vayan a verla cuando salga, porque lo merece, es lo más.
Pero merece ser vista en el cine, realmente. Hay películas que, la verdad que, vamos a ser sinceras, se pueden ver en cualquiera de los dos formatos y no te cambia tanto. Esta es para
cine. Remerece el cine. Bueno, ¿qué hubiera hecho Natasha en The Last Duel? ¿De qué lado hubiera estado? Tenemos que meter la Nat en nuestro podcast, obvio. Sí.
Claramente hubiera estado del lado de Marguerite.
Obvio.
O sea, del lado que corresponde siempre Nat. Y no le hubiera fallado como su amiga.
No. Y para mí, verdad. Yo no sé por qué, pero pienso que hubiese dicho, ¿sabes qué, Matt? Voy yo a pelear contra Adam Driver.
Bravo.
Los hace percha a todos. No te extrañamos. Y ya vamos a ir cerrando. Le vamos a mandar un beso grande a Barbie, que se habrán dado cuenta que no está hoy con nosotros porque está pasando la bomba en Nueva York. Así que la pueden seguir en @cinetrola y ver todas sus aventuras, las cosas ricas que está comiendo. Y le mandamos un beso grande.
Sí,
beso,
te extrañamos. Y bueno, ya vendrán otros episodios, las 5 juntas. I'm so sick of running as fast as I can.